pa 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 pa. Los duques de Cambridge acaban de hacer oficial que su hijo George ha sido matriculado en el colegio londinense Thomas Battersea, donde se imparte ballet, cuya norma principal para los alumnos es ser amable. Ella fue a ballet, pero danzaba con las hechuras de un caballo de picar y es amable como una motosierra. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer por la tarde me llama un amigo y me dice: nena, ¿has visto la web de COPE? Asómate que te vas a quedar muerta patata. Abro mi ordenador portátil, portátil es un decir porque tiene más años que un bancal y calculo que me iguala en la báscula, y zas, ahí estaba, la web de COPE. Y en un gran titular, así, sin anestesia ni nada, en el primer pantallazo, con letra gorda: María José, dos puntos, eres hortera hasta para ponerle nombre a tu perro. Pero así, en grandecito, nada de disimulo. María José, dos puntos, eres hortera hasta para ponerle nombre a tu perro. Que yo me dije para mis adentros: ¿algún compañero de cope.es no me quiere bien? ¿No le gusta el nombre de mi perro a la patronal? ¿Es una opinión editorial? ¿Quién ha dicho esto? ¿Rajoy? Hasta que por fin pinché en la noticia y aparecía el contestador de Gutiérrez, toda la sección. Y en esa sección estaba incluida esa opinión del amable oyente que había dejado su mensaje haciéndose caca directamente en mis mulas.
Ya, bueno, tanto con un qué asco, que has acabado dando asco tú, reinita.
Ya, Herrera, incluso ya soy motivo de un titular en cope.es, sin autoría ni nada. María José, dos puntos, eres hortera hasta para ponerle nombre a tu perro. Qué maravilla sentirse querida y noticia. La crisis del PP en Murcia, Susana Díaz, Cataluña, el aniversario de la caja de puros con cables de la Herrera y luego: María José, dos puntos, eres hortera hasta para ponerle nombre a tu perro. ¿Qué me dijo mi amigo? ¿Y no vas a decir nada? ¿No vas a protestar? Que yo le dije: amiga, para una vez que me sacan, que hablen aunque sea fatal. Goyito está en plan: toda mi solidaridad contigo, no hay derecho. Y solo por verle tan afligido, ya pago yo porque me insulten. Goyito es la bomba. Ahora le ha dado por sonarse en el micrófono y ni se retira un poquito ni nada, así que cualquier día en este programa acabamos aliviándonos los intestinos en directo.
Oye, una curiosidad.
Me ha preguntado el Herrera.
¿Tú siempre has sido tan desagradable, o es ahora con la edad, cuando ya te clarea el cartón, te blandean las carnes y estás más colgada que una arcayata, cuando te has convertido en una acémila tóxica y vomitiva?
Tengo que reconocerte, Herrera, le he dicho que hay días que yo misma me sorprendo. Yo a veces voy por un pasillo y se me cruza un compañero que cada poco me lleva a un rincón y me dice: ¿te pasa algo? Te veo con mala cara, entre triste y con ganas de sacar una katana y rebañar pescuezos. ¿Tienes algún problema? Y yo pienso: ¿pero si estoy pasando por uno de mis mejores momentos? ¿Si la vida me sonríe? ¡Qué pena esta cara de gárgola y qué naturaleza más perra! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Don Francisco Robles, a continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días. Soy con el diario. Sí, hay que publicarlo.
Te llega a hacer un libro. Usted no conoce personalmente a Javier García Sánchez, pero tiene noticia de él.
Me ha hablado muy bien de usted de él.
Sí, mismo. Hombre. Es buen amigo desde nuestra más tierna infancia y es un intelectual constructivo y a veces destructivo, que es la grandeza de esto. Extraordinario escritor en lengua castellana, que ha escrito el libro más insospechado. Pues yo conozco la obra de Javier, le sigo desde hace años. Igual ha escrito de Heidegger que de Indurain, ¿eh? Pero este, Teoría de la conspiración, Deconstruyendo un magnicidio, Dallas, 22 de noviembre del 63, es el libro más insospechado que yo creía que podía encontrarlo. Querido Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Estás bien? ¿Todo bien?
Todo bajo control, sí. Dentro de un orden, claro, dentro de un orden.
Primero, ¿qué hace que un intelectual como tú, hombre poliédrico, que igual escribes para una película de cine que hablas de Robespierre, te ocupes del magnicidio de Kennedy por Lee Harvey Oswald?
Bueno, para eso son las 600 páginas del libro, ¿no? Que yo me prometí hacerlo de 120. ya lo ves. Y me iba dando cuenta conforme llegaba el año 2013 que el problema no era hablar del magnicidio y de la mentira de entonces, sino que el problema era hablar de la mentira de ahora, de medio siglo después. Y así, pues el libro está como dividido en dos partes. En una cuento los hechos y en la segunda los valoro a través de las opiniones de los que han aportado algo interesante a este tema, ¿no? Pero si se me permite, y te respondo de modo tajante, ¿por qué esto, no? ¿Qué te parece raro? Aunque somos de la misma generación, uh-huh. y te recuerdo que apenas teníamos 10 años, empezaron a engañarnos con esta historia, y el dilema es que siguen haciéndolo, o siguen intentándolo, insisto, 50 años después. No ha cambiado nada. Pero quiero decir que me siento plenamente solidario con vuestra María José.
¿Sí?
Me parece un encanto de mujer.
Por favor,
¿en
Javier?
Serio? O sea, y además es que, bueno, en relación a lo de JFK, claro, quiero decir, me vale mucho por lo de muerto patata.
¿Es
o sea, expresión. La duda es si va junto muerto y patata o va con guión. Da igual.
Yo le pongo un guioncito porque queda como aristocrático.
Pues yo también, para solidarizarme contigo.
Gracias, Javier.
Entonces, os puedo decir, ante el caso JFK, o Lee Oswald, y lo que pasó después, lo que la gente ignora, uno, cuando lee, y lee cosas reales, con datos, solo puede sentirse muerto patata. O sea, es que no hay otra cosa que lo defina, ¿no?
Pero bueno, a los que defendéis la teoría de que no fue Lee Harvey Oswald el que mató a Kennedy, uh-huh. Os juntáis en la palma de una mano. Y además os acusan de teorías conspirativas, ¿no? Uh-huh. ¿En qué basas bueno, claro, resumir 600 páginas en unas apreciaciones en un momento es muy difícil. ¿Pero qué es lo que me tiene que convencer a mí que no fue Oswald el que desde aquella ventana en aquella plaza disparó las tres balas que mataron a Kennedy?
Error. Entiendo tu pregunta, Carlos, pero debería de ser al revés. ¿Por qué todavía, 50 años después, tenemos que seguir demostrando paso a paso que Oswald fue inocente, inocente de disparar al presidente? Oswald estaba en la conspiración. No sabemos cómo, en calidad de qué, ese es el gran enigma. Pero que no lo hizo, que no lo pudo hacer físicamente según las leyes de Newton, vamos, está escrito en los libros que tiene que estar y demostrado, desde los años 60. Ni fueron tres disparos, ni Oswald disparó, y hubo conspiración. No sirve de nada, se diga lo que se diga, se investigue lo que se investigue. La gente, cuando digo la gente, digo la gran masa del pueblo, para empezar el pueblo norteamericano, pero ya ocurre en Europa, la gente sigue confiando en que algún día se desclasifiquen los famosos archivos. Esos archivos no existen desde el año 63. Y si existe alguna migaja, nos la dan con cuentagotas y con tachones.
Pero esos archivos de la Comisión Warren no fueron explicitados ampliamente, no,
para nada. Desde, como demuestro en el libro, o intento demostrarlo con humildad, pero con tenacidad, el FBI, que en teoría no participó en la acción ejecutiva de JFK, desde el minuto uno, o sea, desde las 12:36, para entendernos, de aquel 22 de noviembre, se puso a eliminar pruebas. O sea, hubo por lo menos 45 testigos que en la plaza vieron salir un fogonazo de la famosa loma de hierba. A esos testigos, esa misma tarde, ya los metían en un despacho y les decían: tú o has visto a Lee Oswald disparando desde su ventana o no has visto nada. Y si insistían, los amenazaban. Esto hablo no de la policía de Dallas, hablo del FBI, que no fueron los ejecutores. Entonces, todo esto está probado. Me puedes decir, no creo a los testigos. Te hablo de 45. Nadie habla en el 2013 de esos testigos, de los cuales decenas fueron liquidados. Muchos el día que iban a declarar. Pero claro, se trata de que una vez más hemos de probar que Lee Oswald, pues bueno, ahí está mi libro de 500 y pico de páginas o 600 que lo prueba, ¿no?
Javier, las balas entonces, ¿las balas de dónde procedían y cuál es la teoría que elaboras para decir que fueron realizadas desde tres ubicaciones diferentes?
A ver, Carlos, primero, yo no sé tanto como para elaborar ninguna teoría, en el sentido de que cuando me dicen investigador del magnicidio, en este caso digo, no, soy un mero recopilador. Ya me conoces, una rata, ¿no? Uh-huh. Pues he estado toda mi vida recopilando, analizándolo, pero no investigando en el sentido de ir allí, hablar con gente, familiares. Eso es lo que yo entiendo por investigación. Nunca lo haré, nunca iré a Dallas, también lo sé, por una serie de razones, ¿eh?, que tengo muy, muy, pero que muy claras. ¿Cuál era tu pregunta, perdón?
Mi pregunta es, ¿desde dónde ¿Crees
los
tú
disparos?
Los disparos que surgen y no desde la ventana del edificio de maderas aquel o de la biblioteca aquella o lo que fuera.
Ya en marzo de 1964, os estoy hablando de apenas 2-3 meses después, Thomas Buchanan publicaba en París y al poco en España, Seix y Barral, primavera del 64, tenedlo en cuenta, un libro explicándote la trayectoria de los disparos. Por supuesto, Mark Lane, Epstein, los que vinieron después te lo explicaron. Por supuesto, algunos de los que dispararon o los que lo ordenaron, tipo Carlos Marcelo, capo de la mafia de Nueva Orleans, explicaron qué tirador estaba en cada sitio. Yo en el libro, jugando a las quinelas, pero con un alto grado de certidumbre o verosimilitud, procuro situar a los que pudieron ser los tiradores. Eran sicarios, gente que cobraba por matar.
¿Contratada por quién? Y con el motivo de matar ya lo sabemos, pero ¿por qué?
Claro, yo me quedo pasmado cuando todavía la gente ahora en el 2017 me pregunta, ¿pero realmente había motivos para matar a Kennedy? Pues como 300 millones, no 300 millones, pero un montón, un montón. En el libro se explica, ese mismo día que lo mataban, él iba a un centro comercial. Allí, risueño y seductor, flequillo en ristre, con esa maravillosa esposa al lado, les iba a decir a los ricos del petróleo que les subía casi un 30% los impuestos. Hablamos de cientos de millones de dólares del año 63. Solo por eso lo podían haber matado mil veces. Por haber metido a 300 mafiosos también en la cárcel, Bob Kennedy. Por todo, por haber deshecho la CIA prácticamente y estar en ese camino de deshacer la CIA, incluso cambiándole el nombre. Por haber dejado a los cubanos que intentaban ir a cochinos vendidos en aquella playa, que los mataran como ratas. Por haber tenido a Estados Unidos pendiente del dedo de un oficial de submarino ruso. Es decir, durante un minuto largo, los rusos, en la famosa crisis de los misiles, tuvieron la opción de disparar uno o dos misiles contra Washington. Y eso no se lo perdonaron nunca. Hasta el punto de que me parece, y creo que lo digo en el libro, que el momento crítico este en el que Estados Unidos y el mundo entero estuvo al albur de lo que decidiera aquel capitán de submarino nuclear soviético, al cabo de un año fue Dallas. Es decir, esperaron 22 de noviembre del 62, 22 de noviembre del 63.
Oswald, según lo que tú elaboras en el libro, era uno de los que dispara y estaba en la conspiración.
No, según lo que yo elaboro en el libro, a ver, yo creo que Oswald no disparó. Oswald pudo poner la infraestructura. Yo sospecho, si me pides mi opinión ya de lector del tema, ¿no? Del tema, Oswald recibió órdenes hasta el último minuto. Incluso cuando lo habían detenido, entró en la comisaría de Dallas y levantó el puñito comunista. Fue el último puñito comunista que levantó. A partir de ahí, las dos jornadas escasas que pasa vivo en la comisaría antes de que Ruby le pegue un tiro, se va desmontando. O sea, el puñito ya no existe, ya empieza a dar frases en clave. Yo soy el chivo expiatorio. Ya afirma con rotundidad y casi con salvajismo que él no ha disparado al presidente ni al policía Tippit y que eso es una conspiración. Con otras palabras, ¿no? Ahí es cuando ya está muerto, porque saben que va a acabar hablando. Pero lo que yo defiendo es que Oswald era en realidad siempre lo fue, un agente de la inteligencia naval, de los marines, y por lo tanto era un soldado. Después, muchos de estos marines trabajaban para la CIA. Esto pasa en las bases del Pacífico, Corregidor, en Atsugi, en Japón, reclutan a los más espabilados. Y puedo asegurar que Oswald era muy, muy espabilado, pero se dejó coger, se dejó meter en la trampa.
Oswald había pasado algún verano en la Unión Soviética.
Desertó del ejército de Estados Unidos. No tuvo ningún problema para desertar. No tuvo ningún problema para entrar. Pero no os olvidéis que Oswald era técnico de radares. Hay que situarse en el año 1960. Un chaval de 19 años siendo técnico de radares en la época de los aviones espía U-2. O sea, ¿os imagináis el nivelazo técnico que había que tener? Y de patriotismo y de fe. Bueno, pues este chico se dedicaba simultáneamente a leer cosas de comunismo, delante de los jefes, los compañeros, a incluso ponerse barbucón en el bar, haciendo una apología de que le interesaba el marxismo. Dicho y hecho, al cabo del poco, deserta y va a Rusia. Os podéis imaginar en Rusia al KGB diciendo, menudo topo nos envía la CIA, cosa que era así. Y al cabo de un año, deserta de la URSS, otra vez, doble desertor, y vuelve a entrar a Estados Unidos. Entonces, en vez de colgarlo de un pino, no tiene ningún problema. Entra y le facilitan todo, un trabajo tras otro, hasta colocarlo en aquel edificio, aquel día y en aquella hora.
¿Y él sabía que Ruby le iba a matar o crees tú que no. él sabía que Ruby le iba no. a matar al día siguiente?
Mira, hace 4 años se supo por un preso que, bueno, iba a morir y esta gente cuando va a morir va y lo cuenta y lo deja grabado en vídeo, ¿no? Era el preso que estaba junto a la celda de Oswald en la noche, las 2 noches que pasó con vida, del 22 al 23 y del 23 al 24, y estaba en la segunda planta y en la celda de al lado. Bueno, o en la contigua, ¿no? Y entonces en un momento de la noche, varios hombres de negro, o sea, no era la policía de Dallas, entraron y hablaron con Oswald. Entonces él empezó, escuchó que se empezaba a calentar Oswald y empezaba a elevar el tono de la voz. Y de pronto oyó que alguien le decía, pero entonces ¿qué pasa con ese alijo de armas? Uno de los hombres de negro. Y Oswald respondió, eso preguntárselo a Jack Ruby, que lo controla todo. Es decir, por lo menos 8 testigos vieron a Oswald y a Ruby charlar. De los 8, 5 murieron en menos de un año, por haberlo dicho. Algunos en radio, como tú y yo, es decir, me cuentan qué tal, que los vieron en el club tal, muertos. Porque no se podía ver, no se podía relacionar a Ruby con Oswald. De hecho, hay un momento muy mágico que es la fracción de segundo antes del tiro de Ruby, que Oswald le ve. Y en los ojos, bueno, yo creo que ya le está viendo, ¿no?, desde la perspectiva de Lee Oswald, cómo se acerca con el revólver y todavía no tiene miedo. Es como si dijera, Jack, ¿qué coño haces? ¿Me entiendes? Jack tenía la orden de matarlo ya, como explico.
El motivo entonces de la conspiración para matar a Kennedy que elaboras, ¿eran intereses del país en sector armamentístico o era o por venganza, por Vietnam, todo, por Cuba, por tantas cosas?
Por todo lo que tú has dicho, por el tema económico, por el tema de que les molestaba profundamente un mujeriego católico, sí, con ese carisma.
Pero bueno, juntar a todos estos que querían acabar con Kennedy, hombre, lleva una labor de coordinación.
Esa es la obra de arte Gracia. Y la obra de arte Gracia es que todavía estemos aquí discutiendo de esto. Y hay gente que diga, no, la mafia, o incluso Oswald, o vete a saber si los comunistas, que son muy malos. Esa es la verdadera obra de arte, ¿no? En el libro explico que cuesta creer a tantos conspiradores. Pero es que aquel día hubo gente que se dio el gustazo de estar en Dallas y se les tomó fotos aquella mañana para ver cómo mataban al presidente. Gente de Nueva Orleans, gente de Florida.
Hay un argumento, sin embargo, que a mí me pesa mucho cuando yo he tenido todas las dudas, como es evidente en este caso, como lo tiene todo el mundo. Pero el argumento es, un secreto de esta magnitud, no puede estar oculto 50 años.
Es que no ha estado, Carlos, no ha estado.
Con tanta facilidad, no, se sabría.
Mira,
ya.
Llevo 20 años escuchando a la gente que, claro, se desespera, porque la gente queremos saber, no queremos que nos tomen el pelo. ¿Vale? Entonces la gente dice, algo así tan gordo, con tantos conspiradores, por supuesto que alguien habría hablado. Pero si es que por lo menos 12 agentes de la CIA han hablado. De ellos, 4 grabándolo. El ejemplo que más abundo en el libro es el que era el tutor de Oswald, que por cierto fue el hombre condenado por el caso Watergate, 10 años después de Richard Nixon. Hay que hacerse la ecuación, con perdón, ¿qué hacía el tutor de Oswald en Dallas? O sea, coloca aquí el rifle, coloca la pistola, ¿ves aquí? Después, haciendo el Watergate. Esto está en la película Todos los hombres del presidente, de Pakula. En fin, el tema es, claro que han hablado. Este señor, Howard Hunt, estuvo primero negándolo. Después eran los rusos, después era la mafia, después los anticastristas, después los marcianos, después el Mossad, después otra vez la mafia. Es decir, y al final, cuando va a morir en el año 2008, y esto está en YouTube para quien lo quiera ver, ya cuando le dicen tienes días de vida, por fin cede ante la petición del hijo. Y entonces se coloca una cámara de vídeo y explica quién es, cómo lo hicieron. Y dice unas cosas muy curiosas. Al igual que otros, dice, lo hicimos nosotros, lo de Dallas. Habló de la CIA, ¿eh? Habló de la Central de Inteligencia Americana. Dice, pero cada uno de nosotros era un simple peón. Me imagino que es una manera de quitarse culpa. Por otra parte, añaden, y lo volveríamos a hacer. O sea, eran muy anti-Kennedy. La pregunta es, ¿de qué sirve eso?
Bueno, ¿se puede algún día ¿cómo se llama esto? ¿Desclasificar los informes?
No hay
unos documentos secretos.
Te doy otro dato. John Edgar Hoover, jefe bulldog, Buda, tirano del FBI, muere en el 72. Bueno, por otra parte, siempre estuvo diciendo, ¿qué es la mafia? Cuando le preguntaban, hay que tener morros, ¿eh? Uh-huh. Por otra parte, estuvo negando lo que no se podía negar en cuanto al magnicidio, pero se guardaba el expediente de la inteligencia naval de Oswald. y la última orden ejecutiva de Hoover, y esto consta en la historia del FBI, antes de morir, o la penúltima, la última sería referida a su intimidad, fue que quemasen el expediente de la inteligencia naval de Oswald, que él se guardaba como fetiche. Me preguntabas por qué un mes antes, me parece que del magnicidio, a Kennedy se le ocurre meter a 5 negros en el despacho Oval, o 2 meses antes Martin Luther King y sus ayudantes. Mi pregunta es, ¿os imagináis en el sur de Estados Unidos aquella colección de negros en la Casa Blanca, en el despacho Oval, cómo les sentó? Una locura. Lo mismo la guerra de Vietnam, que decide que Estados Unidos en 4 meses se retira. Morir Kennedy y en una semana Estados Unidos entra. Hablamos de cientos de miles de millones de dólares.
Pues la teoría de la conspiración, de construyendo un magnicidio, Dallas, año 63, de Javier García Sánchez.
Te noto escéptico, Carlos.
Sí,
esa no. Cosa es, estamos muy hartos de conspiraciones, yo lo entiendo. Todos los días conspirando y todo eso, pero...
Lo que pasa es que me fío de ti. Tengo ganas de sumergirme de verdad en el
pues
libro,
mira,
que lo he punteado por encima. Entonces...
Acabando el libro, de verdad que yo le digo al lector, no te fíes ni siquiera de mí. Es decir, si puedes, cotéjalo todo, pero que no te lleven a error, ¿me entiendes? Que no te vendan motos, claro.
Javier García Sánchez, uno de los grandes de la nueva narrativa española, entregado a esta cuestión, no es baladí, créame, merece la pena sumergirse ahí. Mi querido Javier, te mando un abrazo desde siempre.
Para ti y para vosotros, muchas gracias.
Beso en casa, hasta pronto.
Besos.
11:30. Interesante, ¿eh?
Muy apasionante.
Muchísimo. Es que las teorías de las conspiraciones muchas veces son absurdas, ¿no? Pero es que aquí sí hubo conspiración. Esto fue muy gordo.
Hombre, algo tuvo... Hombre, desde luego uno sí que conspira.
Uno de un tejado, una azotea... No.
En COPE.
Estar informado.
Abrimos nuestro desfibrilador de tontos en esta intensa mañana de martes. ¿Y con qué apartado, don Robles?
Pues a mí me gustan mucho estas advocaciones cursis que hay últimamente, ¿no? Para decir las cosas dando rodeos, haciendo perífrasis. Por ejemplo, lo de los artesanos de la paz.
Oh, sí.
El bricopacifismo. Yo me imagino en un taller allí con el serrucho, el martillo. Vamos a construir la paz. Además, cómo se ponen todos muy propios, una mesa allí de pie, todos descamisados, todos vestidos de progre. Qué bonito, ¿no? O lo de la Comisión Internacional de Verificación.
También.
O sea, es una... el gusto por el ringo rango. Después me he encontrado con una nueva denominación de lo que es o lo que viene siendo, un espacio bistronómico.
Eso es, sí, ¿dónde lo ha encontrado eso?
Eso lo he encontrado en páginas de cocina, de gourmet de la ABC.
¿Y el aceite de oliva?
Un espacio bistronómico. Ah, y el aceite. Hay un aceite de oliva que se denomina a sí mismo aceite de oliva virgen extra biodinámico.
¿Y cómo es el aceite biodinámico?
Pues un aceite de oliva virgen.
Nada más.
Claro, a la hora de sacarlo, pues lo de biodinámico me imagino que será por el prensado. Pero claro, ¿usted se imagina pidiéndole a alguien, me pone una tostada con aceite de oliva virgen?
¡Qué barbaridad!
Biodinámico. Bueno, y tengo otra que la tengo aquí apuntada a la pluma. Aporofobia.
¿Qué es la aporofobia?
Odio al pobre.
¿Existe aporofobia? Sí.
No aporafobia. Que se confunden, sino aporofobia.
Joder, gente más rara conoce usted, de verdad.
No, yo leo los periódicos.
Desfibrilador. Sección Alberto Garzón.
Venga, sección Alberto Garzón. No se debe utilizar el terrorismo como arma arrojadiza. Vamos a ver, Alberto Garzón. El terrorismo es un arma arrojadiza.
El propio terror.
El propio terrorismo es un arma arrojadiza. Y el otro, todos los actores políticos, especialmente el gobierno, deben facilitar ahora un desarme de ETA. Vamos a ver, que si ETA no se ha desarmado, porque no ha querido.
Claro.
Eso de responsabilizar a los demás, en fin.
Desfibrilador para tontas a dedo.
Esto es buenísimo. Pablo Iglesias dice lo de en el Congreso, de lo de que a Rajoy se la bufa y se la refinfla y para qué. Irene Montero lo justifica y dice: hay muchas veces que las prácticas están masculinizadas en la política, ojo, que llevan, por ejemplo, a que las únicas noticias de toda la sesión que salgan sea lo que ha dicho Mariano Rajoy. Por eso hay que buscar estrategias un poco diferentes, originales y poco utilizadas en el día a día. O sea que si los informadores dicen lo que ha dicho el presidente del gobierno en el Congreso, es una práctica masculinizada. Bien. Ahora, dice que más allá de que podamos considerar que esa expresión es más o menos falocéntrica, ¿había escuchado usted esta palabra?
No, falocéntrica.
Sí, falocéntrica, o sea, el centro del falo. O machista, conseguimos que todo el mundo pusiese atención sobre una situación que estaba pasando en nuestro país. Y además, justifica el lenguaje machista porque dice que eso también es feminizar la política.
¿Ah, sí?
O sea, ¿se le puede dar mayor vuelta y mayor retorcimiento a un argumento?
¡Qué pereza! Vamos a los tontos del laicismo.
Tontos del laicismo. Zaragoza llevará al juzgado la propiedad de la catedral y del aseo. Los de Podemos Zaragoza,
sí,
ahora preguntan por quién es el propietario de la catedral. De verdad, Herrera, ah, yo...
Pues quien lo ha cuidado toda la vida.
No, pero vamos a ver. Yo es que estoy ya con la filosofía de Barrio Sésamo. Las iglesias son de la iglesia... Es que el nombre lo dice. ¿Las catedrales son de quién? De la catedral.
De la catedral.
¿El Camp Nou de quién es?
Del Barça, ¿no?
¿Y el Santiago Bernabéu?
De este otro equipo que...
No, del Madrid.
Sí, exactamente.
Y el bar Manolo, pues era de Manolo.
Claro. Y desfibrilador de terroristas.
Bueno, este es uno muy bueno. Robert Guedigian dice, el atentado contra Carrero Blanco nos pareció un atentado justo. El prestigioso cineasta se pone a disposición de todos los armenios del mundo con Una historia de locos, una película con la que reaviva el debate sobre la legitimidad de la lucha armada y con la que encara el tema de la identidad desde su convicción internacionalista. Este otro que también la tiene, o sea, identidad y convicción internacionalista. Los armenios, Una historia de locos, yo es una película, bueno, estoy ya por verla, ¿eh?
Sí,
estoy
sí.
Ya, pero vamos, esto me la quiero comprar en vídeo.
Sí, el desfibrilador de carreteras.
De carreteras. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía propone que la carretera que une Málaga con Almería se denomine Sendero de la Memoria.
La 340.
Sí. Por allí hubo una huida durante
sí,
la
Sí, una huida
civil,
gorda.
Gorda,
una,
importante, una, pero bueno.
Una razzia, hubo una razzia.
Sí, bueno, vamos a ver. Sí, sí. Ahora que le vamos a poner también, las Consejerías de Cultura van a poner los nombres de la carretera.
Desfibrilador casero.
Ah, este es muy bueno. ¿Usted sabe lo que es el nesting?
No.
¿Usted ha hecho alguna vez nesting?
¿Qué es el nesting?
Quedarse en su casa. Es que es muy fuerte.
Ay.
O sea, si,
¿cómo mola?
Si Goyo, la Navarro, usted o yo decimos un sábado,
sí,
está lloviendo
nesting.
Y tú dices, yo no tengo yo ganas de
eso. Voy a hacer nesting.
Voy a hacer nesting. Es que hay que ser excursi o no ser cursi.
No, es fenomenal.
¿Tú se imagina en una cena de estas ecológicas, todo el mundo tomando quinoa? Y esa cosa. Sí. Pues mañana hacemos nesting. Hemos decidido hacer. Y el house warming es calentarse en casa.
¿Ah, sí?
Sí. Y el Grundig Living es estar conectado a la tierra. La gente quiere sentirse en casa ya donde esté. La casa ha dejado de ser un lugar. Es un sentimiento, de verdad, ¿eh? Es
qué cursi, por Dios.
El me time. ¿Tú sabes lo que es el me time?
¿Qué es el me time?
Tiempo para uno.
Ah, sí.
O sea, cuando yo me voy...
Mi de yo.
Cuando yo me voy... Cuando yo digo, voy a leer un libro, voy a darle el me time. Bueno, esta es bonita, ¿eh? Hacer bizcochos y trasplantar macetas te hará feliz.
Oye, pues es verdad.
Ay, mira el otro.
Es verdad.
Y una cosa dice... Otro muy bonito. Cualquier cosa vale, incluso aburrirse. Un sentimiento que en vez de adormecer la mente nos vuelve más altruistas y empáticos, según la Universidad de Limerick. ¿Usted se imagina apuntarse a matricularse en la Universidad de Limerick? Si vamos a aburrirnos para ser empáticos. Por cierto, en el nesting, cuando hagamos nesting, hay que llevar calcetines en casa.
¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué? Y esto lo dice Cristina Callao, psicóloga especializada en sexología clínica y salud sexual. Dice, cuando la temperatura de nuestros pies es lo suficientemente cálida y confortable, mantenemos la autorregulación de nuestro cuerpo y de este modo la sangre irriga de manera directa al clítoris y los genitales masculinos.
Vaya.
O sea, si quieres que te dé un calentón,
madre mía,
ponerte los calcetines.
Y los orgasmos serán más potentes. Niña, póntelo.
¿Pero por qué?
Bueno,
que tú póntelo.
¿Tenemos desfibrilador de rancio o no?
Sí, 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 sí. Hoy pregón de costalero. Esto ya es...
Estamos ya en...
O sea, todos los... Si tú tuvieras que dar clase en una facultad de filología, ¿qué se debería estudiar esto? Se debería estudiar esto. Todos los topos, lugares comunes, referencias históricas.
Qué maravilla.
Aquí.
Ponme música de pregón. echo a volar mi pluma, igual que la humilde cigüeña, para contarle al oído lo que sentimos en esta fecha, que nos da aliento de vida y nos quita las penas. Echo a volar mi pluma para pregonar a la persona que se mete bajo el palo, para sentir a la trabajadora.
¿Pero la trabajadora?
No, pues bueno. Variación léxica, diatópica.
Echo a volar mi pluma para contarles que llega el tiempo de costales, morcillas, de faja y trabajadera, de incienso y el clavel, del llamador y la mantilla. Echo a volar mi pluma porque ya nos despierta el sonar de una marcha y el crujir de la madera. Echo a volar mi pluma para subir a la gloria, al son de una bambalina y el rachear de una zapatilla. Echo a volar mi pluma, que la Semana Santa ya llega, con aroma de azahares y lamentos de saeta. Echo a volar mi pluma, que quiero que todo el mundo sepa que tenemos un alma cofradiera y que rezamos a nuestro Cristo de las mejores maneras. Echo a volar mi voz de joven capataz inquieto para decirte, hermano costalero, ¡vámonos con ella siempre!
¡Ole!
¡Ole!
¡Ole! ¡Ole!
¡Ole!
¡Bonito! El único pregonero que se dice ole así.
Sí, sí, sí. Nada más terminar. ¡Ole! ¡Ole yo!
Bueno, vamos a ver, Gutiérrez.
Dígamelo.
Buenos días.
Buenos días. Qué alegría.
Ya nos venimos arriba y estoy dejando la mesa hecha polvo con el incienso. Se me ha volcado todo.
Joder, vamos a ver.
Esto es...
Madre mía, madre. Después de semana.
Pobre, la señora que viene a limpiar ahora, bueno, yo te voy a ayudar, mi hermana, ¿eh? Yo te voy a ayudar luego. Bueno, ¿qué nos dice el 915223379?
Fíjate, Herrera, Iñaki está enfermo desde el jueves pasado y está preocupadísimo porque no ha podido escuchar el programa y los últimos días y teme haberse perdido algo importante para él.
Hola, soy Iñaki de Cieza. Si me has dicho el viernes hoy, no he podido escucharte porque estaba malo. Si me puedes decir mañana martes, el miércoles, estaría contenta. Adiós.
Adiós, Iñaki. Pues la verdad... que no sé yo si lo dije,
no,
pero...
No, lo has dicho, no lo has
pues
dicho.
Pues ya te lo digo mañana, no, no te preocupes.
Claro, claro, claro. Es para quitarle un poquito esa preocupación que tiene,
claro, claro.
Iñaki, claro que sí. Bueno, ¿recordabas ayer, Herrera, el fatídico día en el que los asesinos de ETA te mandaron una caja de puros llena de cables y de muerte? Esta señora guarda también su recuerdo.
Carlos, ese día que estabas en Sevilla, en el ascensor, con la caja de puros, que era una bomba, recuerdo llamar a Pilar Socorro y decirle, corre... Dice, no me digas, no me digas, que no, que he pasado. Digo, pues mira, acaban de decir que le pusieron una la ETA, una bomba a Carlos en el ascensor. Y nosotros mandándote puros, ¿te acuerdas? De La Palma, de nuestra isla bonita. Nada, estás vivo y coleando y cada vez mejor. ¿Cuánto me alegro?
Gracias, señora, gracias. Pero que no ceje, la tradición,
claro,
que no decaiga.
El manga, el manga.
El manga,
habría que hacer el salón del manga.
El manga.
Más.
Mira, todavía no ha calado entre los oyentes, Herrera, pero cuando lo haga, esta reubicación que estás haciendo de los días de, nos va a dar más de una alegría. Yo creo que nos vamos a reír dos veces.
Saludos, corales. Ahí está, una vez más, ese periodista desinformal, ese... central de información absolutamente colapsada. Hoy, por cojones, tiene que ser el Día Mundial de la Energía. Pero no, es el Día Mundial del Teatro. Cojonudo. A ver cuándo empiezan a rodar cabezas.
García, por otra parte.
Hay García
por todas partes. Saliendo por todos sitios.
Hay más que seguidores del manga. Bueno, hoy Día Internacional del Manga, Herrera. Hemos conocido en La Fosforera historias asombrosas de personas que se quedaron atrapadas en ese mundo de dibujos.
La hija de mi mejor amiga, esta chiquilla, bueno, que ya tiene 28 años, fíjense si es friki del manga, que ha estudiado japonés, está estudiando web para hacer manga, va a todo lo que se presenta de manga. Como le comento, tiene 28 años, no ha dado un palo en su vida porque sigue estudiando, pero es súper inteligente, ha tenido becas Erasmus, tiene becas por todas partes, es inteligente al máximo, pero no dan un palo al agua.
Claro, pues mira, está, lo que pasa, lo que viene pasando.
Son sí. Muy inteligente.
Claro, claro. Sí, pero... Bueno, Herrera, donde las dan, las toman y callar, decía mi madre, es bueno. Ayer nos dejaron un mensaje envenenado para Navarro y Perry. Hoy, tome nota, caballero, que es todo para usted.
Bueno, Gutiérrez, no veas el cabreo que tengo con el petardo ese que ha llamado para quejarse de la reinita manchega por hablar de su Perry. Sí, sí, le llamo petardo porque un fósforo de ley se alegraría, y mucho, de un hecho tan bello y altruista como es la de adoptar un peludo. La manchega siempre se saca defectos, que si está gorda, que si nadie la quiere, porque es muy fea, que si tiene menos vida que una alfombra de baño. Pues no, con esa acción de rescatar un peludito lo que demuestra es que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y que es muy valiente, porque no todo el mundo tiene coraje de ir a una perrera y llevarse a su casa a un peludito. Navarro, me has ganado para siempre. Ole tu Perry. Y que cunda el ejemplo, entre los fósforos. Ah, y enséñalo en Twitter y que se jodan los quejicas.
Uy, si llevo dando una turra, llevo...
Se le cambia 10 veces al día la foto del perro.
Por favor, claro.
Sí, claro. No, hace tiempo que no nos cuentas nada. ¿Qué hace el perro? ¿Se porta bien?
Pues mañana, y así ya ese señor se le revienta los cromosomas y ya está.
¿Va bien de vientre el perrito?
Pues sí, bastante bien, Paco. Mejor de lo que yo quisiera.
Con regularidad. Sí, sí. Bueno, pues mira, ya que estamos en esta senda del reconocimiento, la loa, las flores, el molamazo, Herrera, este mensaje es para ti, Paco.
Grande, 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 Francisco Torres. A continuación, Paco, la puntilla de los viernes es lo mejor, de lo mejor. Del viernes ya entiendo por qué pones a Paco los viernes, porque para levantarnos un poco el ánimo. De hecho, yo te iba a sugerir que quitaras la puntilla de Sastre, siempre me da en la médula, y pusieras a Paco en cambio, pero no. Hay que dejar a Sastre donde está para que el viernes tengamos algo por lo que alegrarnos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues esto para el departamento, aumento de sueldo, ¿no?
Sí, directamente.
Esto va directamente al departamento.
Claro que sí. Bueno, escuchamos a Herrera más mensajes después del boletín. Y a falta de petición de una marcha de Semana Santa, vamos con un chistaco con retardo, ya sabes. De esos que te lo cuentan por la mañana y te ríes por la tarde.
Buenos días. Aquí os dejo la última entrega de chistaco con retardo, pero esto estamos hablando ya de unos niveles jamás vistos antes. Esto ya es nivel top. Top. Vamos, lo que es lo mismo, que esos bajos no se puede caer ya. Así que aquí os lo dejo. Dice, camarero, mi Fran tiene un pelo. Dice, claro, es que es de huevo. Ahí lo lleva, Carlos. Que fluya la risa.
¿Dónde reside la gracia? ¿Algún equívoco?
Sí, sí. El flan tiene un pelo.
Ya está. Dice, ¿por qué?
Porque es que el flan...
Es que no es tu estilo de humor, Herrera, por eso no lo captas.
Es muy sutil.
A ti no te gusta. Claro,
fin, hay que ir más allá.
Es que es muy sutil.
¡Que no se mueva un balar! ¡Que no cintura y abajo! ¡No corre!
¿La izquierda atrás?
No lo llaman. Bueno.
Mira qué bonito. Esta que es coronación de la Macarena, estuve viendo el septenario de la Macarena estos días.
Palabras mayores.
Está...
Por cierto, a Susana Díaz lo que le han hecho de la Macarena, se han equivocado, es que es de la Esperanza de Triana.
Sí. Y esa además la toca de sobremanto.
De Paquili. Sí.
Y la Esperanza de Triana, que ayer volvió a su templo.
Triunfal.
Triunfal.
Esto ya está aquí.
Esto ya está aquí. No, esto se ha acabado ya.
La neurosis. Sí.
Y ahora, damas y caballeros...
¡Boletín de la 12! ¡Vamos con los papeles! ¡Ese micrófono! ¡Vamos a sentarnos bien! ¡Dale! ¡Vamos con la publicidad! Y antes...